Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 29 de mayo, ya se nos va mayo, el lunes, cuenta pública, primero de junio, la mitad del año, y tenemos un gran invitado para hacer un balance, ¿no? Para hacer una mirada general y también las cosas que han hecho noticia. Tenemos un amigo de la casa aquí, a Mario Desbordes, alcalde de la comuna de Santiago. Bienvenido, Mario.
Gracias, Gonzalo, buenos días.
Sí, porque elegimos a Mario Desbordes, ¿por qué? Porque no solo porque Santiago Centro ha hecho noticia por varias cosas, varias de ellas positivas, sino que ha estado en la conversación pública, ¿no? Y partamos por eso. A ti, tú partiste siendo alcalde con el gobierno anterior en diciembre del 24, ¿no? En diciembre del 24 sí. Tocó asumir, y por lo tanto un año con el presidente Gabriel Boric, y ahora ya lleva poco más de dos meses y medio con el presidente José Antonio Kast. ¿Cómo has visto la instalación? Si uno hace un balance, ¿no? Tú fuiste subsecretario, fuiste ministro, fuiste diputado, ¿no? Tienes esa experiencia de lo que significan a veces las instalaciones, las dificultades que se presentan. ¿Cómo haces el balance de lo bueno y lo malo que han sido de esto, que hemos tenido en estos 70 días?
A ver, lo primero respecto del presidente de la República, vecino de la comuna, los dos vivían, porque el presidente Boric vivía en el barrio Yungay, el presidente Kast vino a La Moneda. Y es del cielo a la tierra. Yo jamás escuché al presidente Boric, no recibí nunca un mensaje él preguntándome, oye Mario, ¿cómo está esto? ¿Qué pasa con este otro sector? ¿Cómo te ayudo en tal parte? Lo que sí sucede con el presidente Kast, que circula por la comuna y está atento a los temas de desde alumbrado, rayado, cómo recuperar edificios históricos. Es súper trabajólico, va en el camino y te va preguntando cómo ayudamos en esto, qué hacemos en esto otro, quiero ser un buen vecino. Está muy pendiente de eso. Ahora, la instalación general del gobierno es con los ripios normales de una instalación. Nos tocó el presidente Piñera, que yo fui subsecretario en 2010, en marzo, asumí con él, y luego la otra instalación en donde yo era el presidente del partido, además cuando yo era diputado. Entonces, son difíciles, son procesos complejos, son difíciles. Hay que tener un elenco que ojalá conozca más o menos el aparato público. Yo le decía al presidente, si no va a poner subsecretarios y ministros con experiencia en el sector público, al menos los jefes de división para abajo que la tengan, porque no es lo mismo venir de una empresa privada o de un centro de pensamiento a estar en el gobierno. Ahora, ha habido ministros que se han instalado y empoderado rápido y otros que les costó más, y bueno, eso es lo que significó, eso es lo que causó finalmente la salida, por ejemplo, de la ministra de Seguridad. No he visto más ripios de lo normal, se ha hecho mucho caudal, mucha mofa incluso por la izquierda respecto de la cantidad de seremis o algunas personas que se han ido, pero es completamente normal, absolutamente normal. Los procesos de instalación se demoran. A nivel de seremi ando un poquito más lento, pero yo creo que bien, hay ministerios que están bastante claros con la pega que tienen que hacer, y por eso también, no vuelvo a seguridad, era complejo decir no tenemos un plan. Al revés, aquí había un programa de gobierno, que es la primera cuestión, y lo segundo es que evidentemente sí había una serie de iniciativas cuando uno conversaba con los subsecretarios que estaban bastante claras, y por último había que sistematizar eso. Yo creo que la ministra Steiner, siendo una persona con muchas capacidades, muchas cualidades, y yo no comparto que un fiscal no pueda ser ministro, una fiscal no pueda ser ministro de seguridad, pecó de eso a lo mejor, le faltó la experiencia política para ordenar un poco las cosas. La ministra Cedini, yo creo, Gonzalo, que se ensañaron con ella, creo que la ministra no tuvo un desempeño malo, que hubiera provocado, ¿no es cierto?, una salida apenas en dos meses. Y lo que provocó quizás la salida es que hubo un ensañamiento, no la iban a soltar más. Porque si uno recuerda a la ministra Vallejo, por ejemplo, cuando había mucha vocería difícil, se hacía a un lado. La cuidaban muchísimo porque era una figura y sigue siendo una figura importante de la izquierda dura, y sencillamente tenía que vocerear otro. Al principio era Monsalve y después era Luis Cordero.
¿Cuánto pesó en eso, Mario, por ejemplo, una manera de conformar el gabinete? Porque tú encuentras razón, ¿no? Cuando dice la ministra Vallejo, fue una ministra que fue muy cuidada, porque también era la representante del Partido Comunista en La Moneda, ¿no? Y por lo tanto, tocarla a ella era tocar al Partido Comunista y lo que eso significaba para el gobierno. El hecho de que Mara Sedín haya sido independiente, ¿no? Una figura independiente, hizo que el mundo político la mirara con más distancia, como que no tuvo una defensa equivalente, ¿no?, a la que podría haber tenido Camila Vallejo en algunos momentos.
Evidente. El hecho de que fuera independiente, que no venía del mundo político, aunque fuera independiente, porque hay independientes que llevan años en la política, participan de programas, uno se los encuentra en la televisión, en los medios, etcétera. Ella no venía tampoco de años de este circuito y probablemente no tenía las redes que le hubieran permitido un colchón de apoyo mayor que el que tuvo. Insisto, yo, claro, cometió errores, sí, pero errores así tan terribles, tan tremendos, no, ninguno. Y de verdad, yo insisto, se ensañaron. Yo creo que también le tenían harta gana, porque fue de los actores duros en este programa de redes, ¿no es cierto?, que están listos, ¿no?, los sectores más politizados, y como era del ala dura del programa, además, evidentemente tenían con ella desde el día uno un ensañamiento especial, la izquierda más dura, los memes, los humoristas, todo el mundo rápidamente prendió y lamentablemente para ella hubo un ensañamiento absoluto. En el resto del gobierno, fíjate, yo destaco mucho el trabajo que está haciendo la ministra de Salud. Creo que con los problemas que han tratado de proyectar la ministra de Ciencias, pues yo he estado en varias reuniones con ella, varias actividades, han dado bastante bien, y así hay varias otras figuras que uno ve que se han instalado bien, que están funcionando, subsecretarios hartos también, el ministro de Cultura, Pancho Undurraga, ha estado varias veces con él en actividades, y bueno, obviamente es político ya antiguo, tiene años de circo, han dado bastante bien, clarito en los temas, en temas muy delicados, en rebajas, por ejemplo, presupuestarias, que no eran fáciles de defender si no se tenía un argumento sólido, y lo tuvo Francisco, por ejemplo, en el que nos toca a nosotros aquí en Santiago, con la no concreción del proyecto de restauración, recuperación o construcción, reconstrucción del GAM.
Sí, bueno. De hecho estuvo hace un par de semanas en el mismo programa, GAM, director del GAM, lo entrevistaba a propósito del GAM, él decía que tenía ideas para recuperarlo, obviamente que cuando uno miraba el costo, ¿no? Y era muy claro, ¿no? Él lo explicaba, el ministro de Cultura decía, remodelación del GAM, transformar un GAM en un teatro para 3.000 personas, iba a costar 115 millones de dólares, y resulta que en Ñuñoa están construyendo una arena para 5.000 y cuesta 30 millones de dólares. Entonces, cuando la construye un privado cuesta 30, y parece que cuando lo construye el sector público cuesta tres veces. Entonces, yo creo que, y tú tienes razón, costaba echarlo para atrás, había que ser valiente, echar para atrás lo que estaba listo, pero entre el ministro Rauwen, ese ministro de Obras Públicas, y Pancho Undurraga, el ministro de Cultura, dieron la cara, explicaron, y yo creo que la ciudadanía entendió.
Mira, el estadio de la Universidad Católica, entiendo, cuesta menos completo que lo que costaba el proyecto del GAM. Y eso, la verdad, es que yo no le encuentro la explicación. Aquí hubo una serie de anuncios, además de última hora, y había que enfrentarlo, eso, del presidente Boric, con una frescura tremenda, un descaro, para ser más preciso. Frescura puede tener varias interpretaciones, la acepción. En estos anuncios de última hora, donde dejaban comprometida la billetera por años, y que ellos no los concretaron antes porque sabían que eran proyectos faraónicos, que eran difíciles de justificar habiendo tanta necesidad. Entonces, estos amarres que dejó el gobierno, a nosotros nos dejó un proyecto que también es enorme. Aquí en Matucana hay un hoyo enorme ahí al lado del hospital. Nosotros lo hemos pedido varias veces para hacer FAN y otras cosas más. Lo conversé con el ministro de Vivienda, dice, va a ser también un proyecto enorme de vivienda. Y ellos lo dejaron para que lo quiera el archivo de la música o algo del estilo. Perdona, me van a retar, me van a pegar en redes por no acordarme de memoria. Pero un proyecto de verdad de cifras enormes. Uno dice, bueno, hay por supuesto firmado el último mes, ¿eh?, antes de irse. Claro. En febrero el presidente Boric tuvo una creatividad impresionante. Yo, de verdad, fueron, se les prendió la ampolleta en todo en febrero, justo antes de irse. Son unos genios para eso, y por supuesto más adelante van a decir, oiga, esto no se concretó en su comuna, en su región, y yo lo dejé firmado. Claro, pero el compadre lo dejó sin financiar, a medio financiar, y por supuesto lo deja a última hora comprometido, porque él sabía que son proyectos de difícil viabilidad. En eso fue bien tramposo, yo te diría, el gobierno del presidente Boric.
Claro, son varias las obras, ¿no?, que tienen esas características que menciona el alcalde de Santiago, Mario Borde, con el que estamos conversando. Sobre todo porque hay algunas, ¿no? Hay algunas como que también es una obra que dejó anunciada el presidente, que contó con el rechazo ciudadano, que de hecho tú hiciste campaña, y quiero entrar directamente a lo que significa esta ampliación de la cárcel de Santiago. Un proyecto que ha sido muy resistido por los vecinos de la comuna, que era un proyecto que empujó el presidente, que se fue sin cumplirlo, que dijo que en 2 años, yo recuerdo, fast track, ¿no?, 2 años iba a estar la cárcel operativa. No está operativa la cárcel, pasaron los 2 años, y el proyecto quedó ahí, a medio camino, y que este gobierno le está dando continuidad, ¿no? Más allá de los debates con el actual ministro de Justicia y todo, a mí me llama mucho la atención el presidente José Antonio Kast, si no me equivoco, se pronunció contra la cárcel en Santiago, cuando era candidato. ¿Qué explica que hoy día como presidente le esté dando continuidad?
Mira, cerrando un poco lo anterior en una frase, pero no puedo no decirlo, las finanzas públicas quedaron a muy mal traer, y yo creo que con un ministro de Hacienda bien débil, con muchas carencias, como era el ministro Grau, y por eso yo aprovecho a pedir en esta tremenda tribuna a los parlamentarios de Chile Vamos en general, que no se apresuren a descartar una acusación constitucional contra el ministro Grau, porque sí es cierto lo que dice el ministro Quirós, no tengo por qué no creerle al ministro de Hacienda y a su equipo, porque ahora es director de presupuesto de verdad, no como el desastre que tuvimos de directora de presupuesto los últimos 3 años. Yo creo que sí es cierto lo que dice el ministro de Hacienda, aquí la acusación constitucional no solo se justifica, yo creo que es una obligación de las actuales coaliciones de gobierno. Así que, perdóname la... Perdona,
Gonzalo, son temas de actualidad, y es verdad, lo de la acusación constitucional está ahí rondando la mesa. Algunos dicen, bueno, sí, hay que ver cuál es la causal que se va a implicar. El más cauto de todos, creo yo, y tú das lo correcto, Mario, ha sido el propio ministro de Hacienda, ¿no?, que ha hablado de inconsistencia. Ahora, si la inconsistencia da para algo más, esos antecedentes van a ser necesarios, van a ser estudiados, y yo creo que en esto, y es lo que muchos miran, ¿no? Estamos al mismo tiempo que está negociando en el Senado, y que ha causado revuelo ya en estos días, en esta semana distrital. Vamos a ver cómo llegan los ánimos para el día lunes, ¿no?, que se espera que en el Senado empiece la tramitación de la mega reforma. ¿Cuánto podría afectar eso, no?, el apuro, ¿no?, de anunciar una acusación constitucional cuando todavía quizás no están todos los antecedentes. Tú tienes toda la razón, si hubiera alguna infracción grave a la Constitución o a la ley, es casi una obligación que tienen los parlamentarios de acusarlo, Gonzalo, constitucionalmente.
Una administración que endeuda al país a un mes de irse, como lo hizo la administración pasada, yo te diría que ya con eso tú tienes argumentos como para analizar la acusación. Luego viene el mal cálculo del nivel de endeudamiento, y por eso afecta derechamente todas las cuentas fiscales. Y cuando uno dice mal cálculo, bueno, ¿quién lleva adelante, quién es el responsable de toda esta pega? La dirección de presupuesto, que se equivocó una y otra vez. Y por lo tanto, que la oposición salga a decir aquí no hubo ningún mal cálculo, yo también le diría a ellos tengan un poquito de pudor, porque su directora de presupuesto se mandó embarrada tras embarrada,
la
se
equivocó nube, ¿no?,
40 veces, y por lo tanto quédense un ratito callado, escuchen, analicen y después saquen conclusiones. Pero a mí me preocupa que desde la coalición de gobierno, en el Senado, sobre todo escuché a una senadora decir no es el momento. Perdón, el momento es cuando está la información sobre la mesa. Y las acusaciones tienen, para que la gente que nos escucha lo sepa, son 6 meses después de entregado o de perdido el cargo, de salido el cargo. y por lo tanto tampoco es que tengan hasta fin del año. Y siempre va a haber un proyecto de ley sensible que se va a estar tramitando. Y por último, Gonzalo, los que están defendiendo ahora su partido de Grau no van a votar jamás a favor de la mega reforma del gobierno, jamás. Así que tampoco se pierde ni un solo voto. Ahora, respecto de la cárcel, mira, yo lamento que el gobierno persevera en un proyecto que yo, insisto, técnicamente creo que es malo. Yo trabajé en Gendarmería de Chile varios años. Me tocó todo el proceso de diseño de licitación de cárceles. La ministra de la época, una gran ministra, que era Soledad Alvear, hizo una definición con sus equipos, recogiendo experiencia internacional. Todos los centros penitenciarios se iban a construir fuera de las zonas urbanas. Es lo mismo que dijo el ministro Arrau cuando estaba en obra. La única excepción, por un tema muy específico, que era el terreno donde estaba FAMAE, fue Santiago, lamentablemente. Ahora, en este lugar hay una sobrepoblación tremenda, por lo tanto, una saturación de personas privadas de libertad, que acarrean además cada uno de ellos 5, 6, 7 y hasta 10 visitas distintas en distintos días de la semana, que hacen que la zona ya no resista más población penal. Cuando el ministro y el subsecretario, yo no voy a pelear más con ellos, no tengo ningún interés, menos ahora con el subsecretario que está pasando por un duelo. Yo viví el duelo de perder un hermano, así que solo para el subsecretario mi pésame, nada más. Pero volviendo al punto, cuando te dicen vamos a agregar 1.600 plazas, y es para la sobrepoblación que actualmente tiene Santiago 1, así que no se preocupe, no es que vaya a llegar más presos, solamente vamos a mejorar las condiciones de esa bomba de tiempo que es Santiago 1. Gonzalo, mira, mi experiencia, y no es poca, en el tema de seguridad y de carcelario, ninguna cárcel de Chile se ha construido para la misma cantidad que hoy día alberga. Si tú habilitas 100 plazas, vas a tener 300 personas a la vuelta de 4 años. Esto no hay ninguna posibilidad que cambie, porque si el sistema funciona, lamentablemente Chile va a seguir aumentando la población penal recluida. Y por lo tanto, cuando me dicen 1.600 plazas solo para los que hoy día están con sobrepoblación, significa que van a llegar 4.000 personas, 5.000 personas en los próximos 5 años. Y multiplica por 10, en visitas tiene 50.000 personas instalándose 3-4 veces a la semana, más los que ya están en visita, más el microtráfico, más
todas las externalidades negativas, ¿no?
Así que yo espero que el gobierno cambie de opinión y no insista en eso, porque hay alternativas técnicamente mucho más viables. En términos técnicos, el problema acá es la cuestión meramente económica. Lo único que justifica para el gobierno, no para mí, la cárcel ahí, es que al usar la ley de concesiones no necesitan ningún trámite, todo fast track, pero además al inventar este concepto de la ampliación, porque no es una ampliación, es una cárcel nueva. Yo trabajaba en Colina 1, Gonzalo, cuando se inauguró Colina 2. Están pegados muro con muro y a nadie se le pasa por la cabeza hablar de ampliación. Son dos cárceles distintas, Colina 1 y Colina 2. Entonces, cuando se usa el concepto de ampliaciones para usar la ley de concesiones y así el fisco no desembolsa un peso, hoy día vas a ampliar el contrato de concesión de la actual concesionaria en 5, 6, 7 años para que termines de pagarle esta obra en 20 años más. Esa es la única razón, que es estrictamente financiera y que yo creo que no justifica la cárcel ahí.
Estamos conversando con Mario Borde, alcalde de la Comuna de Santiago, sobre la cárcel, sobre algunas diferencias, ¿no?, que se han producido, sobre las miradas, ¿no?, también cosas que se dicen en campaña que hay que también cumplirlas, ¿no?, finalmente también ahora cuando los ciudadanos es lo que esperan. Vamos a la pausa y volvemos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La inteligencia artificial comienza a abrir nuevas oportunidades para enfrentar la crisis hídrica en la agricultura chilena, especialmente en regiones afectadas por la sequía. Un proyecto desarrollado por la Universidad de La Serena logró reducir en un 54,5% las pérdidas de agua en una escuela agrícola del Valle del Elqui gracias a un sistema de riego automatizado apoyado por inteligencia artificial. La iniciativa incorporó sensores con energía solar, automatización de válvulas y análisis de datos en tiempo real para entregar a los cultivos solo la cantidad exacta de agua necesaria. Además, el proyecto busca acercar la innovación tecnológica a pequeños productores y fortalecer la formación técnica de estudiantes rurales. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta aquí en Directo al Grano este viernes 29 de mayo junto al alcalde Mario Esborde, alcalde de la comuna de Santiago. Estamos conversando sobre un temazo, ¿no? El tema de la cárcel, ¿no? De la nueva cárcel que se estaría construyendo en Santiago Centro, en una sola, como nos decía el alcalde, saturada, que tiene toda la externalidad, se lleva ese barrio, todas las externalidades negativas, ¿no? Finalmente, muchas veces se usa el concepto de zona de sacrificio asociado a zonas productivas, que es verdad, ¿no? Que sufren a veces las consecuencias. Y uno piensa en Tiltil, piensa en Puchuncaví. Bueno, y resulta que aquí tenemos en la práctica una zona de sacrificio, ¿no? O sea, la calidad de vida para los barrios que están ahí, por todas las implicancias que mencionaba Mario Desbordes, ¿no? De las visitas, bueno, y todo tipo de visitas, ¿no? Porque los socios, los compinches que están sueltos, están todos los pelotazos, toda esa... uno mira como casi idiosincrasia en torno a la cárcel, no se reproduce ahí, y que es algo que no solamente algo molesto para el vecindario, sino que lo afecta directamente en su calidad de vida. Tú al principio mencionaste al nuevo vecino que tiene en la comuna de Santiago, ¿no? Al matrimonio presidencial, ¿no? José Antonio Casi, que ha estado muy atento. ¿No has tenido la oportunidad de conversar directamente este tema con él? ¿De plantearle un poco alguna alternativa?
A ver, primero el presidente tiene una voluntad extraordinaria para atender siempre. Yo le escribo, contesta de inmediato, él escribe también cuando él quiere plantear un tema, habla directo. Tiene una sencillez impresionante que yo no había visto en otro presidente de la República o presidente. Tiene una sencillez enorme, pero además maneja bien los temas y por lo tanto hemos conversado este tema y quedamos de volver a hablar dentro de las próximas semanas. Está hoy día concentrado en la cuenta pública. Yo espero convencerlo y espero que me apoye en términos de que el proyecto se haga en otro lugar alejado de centros urbanos, que creo que es uno de los elementos principales. Así que sí he podido conversar con él este y muchos otros temas más. Es una persona, te insisto, que escucha mucho, conversa, te da su opinión, es muy sincero. Además, no es bueno para decirte mira, veámoslo después o hacerse el leso, como decimos en Chile, sino que es bastante abierto en términos de sí o no. He tenido conversaciones de no y conversaciones de sí en otros temas. Así que espero volver a conversar con él respecto de este proyecto y espero convencerlo, porque finalmente el que debe tomar la decisión final es él.
Así, otro de los puntos donde ha habido cierta resistencia del mundo de los alcaldes en general, ¿no? Y sobre todo de algunos alcaldes, tiene que ver con esta, la eliminación de las contribuciones, ¿no? Hay alcaldes que están en contra, otros alcaldes que están a favor, y otros alcaldes que dicen, mira, yo estoy a favor, pero levantan la mano porque les provoca un daño económico a veces que no tienen cómo asumir, ¿no? Algunos municipios, se habla de municipios más ricos, ¿no? Que Las Condes, Vitacura, Los Barnechea soportarían una pérdida importante de recursos, sí, y es verdad, pero son bastante más, ¿no?
Sí, a ver, los ingresos por contribuciones van a afectar a, no sé, 40, 50 municipios de manera importante. No somos 6, 7, 8 o 9, 10. Yo he escuchado autoridad de gobierno hablar de los municipios ricos. Claro, el caso de Santiago es bien particular. Para darte un ejemplo que es similar a lo que le pasa a La Serena, Antofagasta, Viña del Mar, Concepción, y así vamos sumando otras ciudades que les va a pasar lo mismo. Nosotros aportamos, Santiago aporta 43 mil millones al Fondo Común, recibe solo 13 mil, pero tenemos una población en la comuna que necesita mucho, no es una población de segmento alto en términos de segmento socioeconómico. Solo para que te hagas una idea, tengo más de 90 entre pasajes y CITES que están sin alcantarillado. O sea, tenemos nosotros centenares de viviendas en la comuna que no tienen hoy día alcantarillado, porque son construidas básico, al inicio del siglo XX... Y los alcantarillados están destruidos, tenemos que hacer proyectos de inversión, conseguir lucas. Me faltan 5 CEFAM en la comuna. Tengo un déficit enorme para atención primaria y salud. Entonces, a mí no solo no me sobra la plata, me falta mucha plata. O sea, la inversión que estamos haciendo en seguridad, que es enorme, inédita, requiere de un esfuerzo municipal gigante. Por lo tanto, si a mí y me sacan 5 o 6 mil millones, me desinflan los neumáticos.
Explíquemelo a los auditores, ¿qué significa esto de perder recursos? Porque el gobierno lo ha dicho, que ellos van a reponer los recursos que se distribuyen en el fondo como municipal. Y como no todos somos expertos en finanzas públicas o en cómo se manejan esos fondos, ¿no? Vamos bien pedagógicamente, por ejemplo, una casa en Santiago que paga contribuciones, paga 100 mil pesos de contribuciones, ¿no? Hay un porcentaje de esos recursos que se quedan en Santiago, en el municipio, y otros que se van al fondo común, ¿no? Eso, ¿en qué porcentaje están ustedes?
A ver, hay un porcentaje que se va al fisco, otro va al municipio y otro va al fondo común. Para empezar, digamos, no es que todo vaya o al fondo común o al municipio. Luego, depende de la propiedad, depende también del tipo de propiedad. Le hemos pedido a Impuestos Internos que nos haga un análisis de qué significa la reforma para esta comuna. Y la verdad es que Impuestos Internos tampoco sabe cuál es la respuesta, porque, y aquí viene un detalle, Gonzalo, ¿cuántas personas que tienen viviendas, que pagan contribuciones y que son mayores de 65 en esa vivienda tienen su domicilio o residencia? Es un primer análisis que no lo tiene Impuestos Internos.
Impuestos Internos te va a decir, si hay una persona que tiene 2 o 3 viviendas, va a tener que elegir una, dice tú.
Claro, y no sé si la ley va a considerar la de mayor valor, no tengo idea, o va a ser la que la persona declare. Entonces, hay una serie de antecedentes que nos faltan. Sí, más que hablar de los montos, hoy día lo que necesitamos, y se lo hemos planteado al presidente, y se le está planteando al ministro de Hacienda, es una claridad respecto a cuál es la fórmula en donde se pretende no solo compensar, porque ahí también tenemos otro problema con los municipios. Hay platas, como te digo, que vienen directo al municipio, que no van al fondo común, que a mí no me los pueden compensar vía fondo común. Y por lo tanto, ¿cómo se va a evitar que haya una disminución de ingresos en los municipios con esta reforma? Porque significaría al final del día que los habitantes de Santiago están financiando la reforma. Y yo estoy de acuerdo con la eliminación. Eso quiero dejarlo súper claro, porque los alcaldes de izquierda...
¿Tú estás de acuerdo con eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años?
Estoy de acuerdo con eliminar las contribuciones para todas las personas mayores de 65 años en la vivienda o que usan como domicilio, ¿cierto? Donde residen. ¿Por qué digo esto? Porque los alcaldes de izquierda y algunas personas de mi sector han dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo con eliminar esto. Me parece que es regresivo. Yo no creo que sea regresivo. Aquí en la comuna tengo varios vecinos y ha habido casos muy mediáticos. Una profesora que la tesorería le estaba rematando la casa en el barrio Conchitoro porque no pagaba las contribuciones. La profesora, claro, no está en el rango de exención total por su ingreso, pero lo que gana mensualmente no le alcanza para el conversábamos con algunos de sus familiares, lo que paga en medicamentos, lo que paga en luz, agua, etcétera, más las contribuciones, sus gastos normales ya consumían su pensión completa. Entonces tenemos vecinos que me dicen, claro, a mí me suman en total 1.100.000 entre los dos del matrimonio. y por lo tanto no estoy en el grupo exento sobre 65, porque ya hay un grupo exento. Pero las contribuciones por el valor de la vivienda son de, no sé, 600 por cuota. Vecino del sector de Rondizón, y me decían el otro día en una reunión con ellos, claro, llegó el metro y nos subió la plusvalía, pero a mí no me cambió nada la situación económica. Sí. Y lo otro que también muchos vecinos te dicen, bueno, si yo quisiera un poco, siguiendo el argumento que entregó un destacado economista, si yo quisiera vender la casa, no me van a pagar el precio que el fisco dice que vale. Entonces, necesitamos, Gonzalo, primero estoy de acuerdo con la eliminación, segundo, lo que yo necesito es certezas respecto de cómo van a evitar que mi municipio tenga una merma en los ingresos. No quiero hablar por eso de compensación, ayer analizamos técnicamente con los equipos nuestros, más en la semana hubo reunión de la directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades y la preocupación es generalizada. Ahora, Las Condes, municipio rico, ¿puede aguantar 10.000 millones menos, 15.000 millones menos, así como así? Por supuesto que no. Tampoco se trata de que haya municipios que les sobre la plata. Lo Barnechea, el alcalde Felipe Alessandri, que fue un gran alcalde de Santiago, decía, claro, yo puedo aguantar un poco una merma, pero eso va a significar dejar de hacer proyectos. ¿Quién lo hace? Nadie. En paralelo tenemos varios anuncios. Bueno, no quiero, porque finalmente titular no tuyo, sino que de otros medios, siempre es que el alcalde de Porto se supone. Yo lo que quiero, yo estoy de acuerdo con la gran parte de la reforma que se plantea, y lo que necesito es que el gobierno me señale con claridad cómo es que se va a evitar que haya una merma en mis ingresos, porque de verdad no tengo cómo sostener lo que estamos haciendo con ello. Yo ya tengo un déficit de entre 13 y 18 mil millones, estamos esperando la auditoría, pero no es menos de 13 mil al año. Por lo tanto, no tengo superávit. Si me aumentan el déficit, tengo que empezar a recortar.
La situación, ¿no?
Y lo más probable es que tenga que recortar mis propuestas de seguridad, por ejemplo.
Bueno, esa es la dificultad. Uno esperaría que hubiera una mesa técnica, ¿no? Porque finalmente esto tiene un componente técnico importante. No lo afecta a todos por igual. Aquí la regla, que uno diría una regla pareja, no sería justa, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta de manera distinta a aquellos municipios como Santiago, que como muy bien describe su alcalde, tiene necesidades mayores, ya tiene un déficit arrastrado, histórico, y que en el fondo esto solo deja en una situación aún más desmedrada. Vamos a hacer una pausa y volvemos a conversar con Mario Desbordes aquí en Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional. Pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto, Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante con Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. En este directo al grano especial de día viernes 29 de mayo estamos conversando con el alcalde de Santiago, con Mario Desbordes, que ya va camino. Increíble, pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Pero te decimos hoy, el lunes de junio, y en diciembre cumple 2 años de alcalde, ya está llegando a la mitad de su periodo, y en este balance de dificultades, lo que hemos conversado, no, bueno, está la mega reforma, está la necesidad de crecer, hay varias cosas que son importantes de ir estableciendo, porque creo yo que ha tenido un tono Mario Desbordes donde ha marcado diferencias con el gobierno, siendo leal, adelantando algunos problemas, defendiendo también a sus vecinos en el tema de la cárcel y otros, ¿no? Pero Mario, y en eso quería preguntarte, ¿no? Cuando uno mira en general la relación con el gobierno, dice, bueno, bienvenido este nuevo vecino de Santiago que se ha instalado en La Moneda, ¿no? Y que finalmente tiene un diálogo muy fluido. Muchas veces eso, esa rosa que se han sentido o distancia, ve que al final del día es o la necesidad de un mayor diálogo, sea con el ministro de Hacienda, sea con el ministro respectivo, ¿no? ¿Por qué no fluye el diálogo? Porque qué falta con... Y quiero recurrir a tu experiencia, porque tú fuiste ministro de Estado, fuiste ministro de Defensa. La construcción de lealtades al interior de un gobierno donde hoy día hay mucha gente que votó por José Antonio Kast, está en el gobierno, otros que votaron por otros candidatos que también están en el gobierno ejerciendo un rol, y tienen la necesidad de remar todos juntos, ¿no? Ya está difícil, como tú mismo decías, la situación financiera, la situación económica, la situación política, como para que se produzcan estas divisiones. ¿Cómo se va construyendo esas lealtades necesarias, ¿no? Para formar equipos, para saber y aunar criterios, ¿no? Y que también ese diálogo con los distintos alcaldes, pero sobre todo con los alcaldes propios, ¿no? Sea más fluido.
A ver, yo voté en primera vuelta por Evelyn Matei y en segunda vuelta voté por José Antonio Kast, pero voté muy tranquilo por José Antonio Kast, actual presidente de la República. Para eso yo lo digo, este es mi gobierno. Soy alcalde de gobierno. Tengo una relación muy buena con el presidente y él me ha dicho, por ejemplo, en el tema anterior que me quede tranquilo, que no vamos a tener merma en los ingresos. Y por supuesto yo lo transmito a los demás alcaldes y ahí donde está la discusión, oye, pero claro, tú estás tranquilo porque el presidente... Te he señalado eso verbalmente, pero ¿cuál es la fórmula? Bueno, en términos de construir confianza, tengo una estupenda relación con la enorme mayoría de las ministras y ministros. Fíjate, el tema, claro, es noticia cuando uno tiene alguna diferencia, yo lo entiendo, y ha habido algunas diferencias y por lo tanto eso es más más información. Pero estuve con la ministra de Salud esta semana, estuve con el ministro de Cultura, estuve con el ministro de Economía la semana pasada, con el ministro de Transportes, estuve con el subsecretario Subdere, y así te puedo nombrar un montón de otras actividades en la comuna, muy importantes, en donde muchas autoridades de gobierno están viniendo y estamos, se hacen anuncios, estamos trabajando temas de la comuna, y por lo tanto, ¿se están construyendo confianza? Sí, se están construyendo confianza, y hay disposición al diálogo también. Yo entiendo que muchas de las autoridades de gobierno están todavía en este proceso de instalarse, si no es fácil, sobre todo cuando te encuentras con dotaciones altísimas que no siempre se justifican, te encuentras con una presión del Ministerio de Hacienda para hacer recortes presupuestarios, que no es fácil dónde recortas, ¿no es cierto? Y por lo tanto entiendo que muchos de ellos están todavía terminando de acomodarse bien en el caballo. Con la ministra de la Mujer, la subsecretaria, conversamos permanentemente los temas que ellos están planteando, cómo van a abordar los proyectos. Con el director de Cercotec me ha tocado trabajar ya varios temas. ¿Cómo se construyen las confianzas? Bueno, por supuesto con una conversación fluida. Yo creo que es importante que se comprenda que los alcaldes y alcaldesas somos, primero, una vía de comunicación bastante expedita con la ciudadanía. Estamos en la calle constantemente, en terreno permanentemente. Lo segundo es que haya un anuncio, una conversación, primero a la autoridad local y después hacerle a los medios, que es lo que me pasó en el tema de la cárcel. Yo ya lo dije públicamente, yo resiento que me enteré del tema por los medios. El ministro, y ahí es donde se empiezan a afectar las confianzas. El ministro no, ni siquiera un llamado telefónico, oye, alcalde, perdóname, lo lamento mucho, me tengo que hacer esto. Ahí hay un error, pero muchos otros ministros, y la mayoría de los ministros, es al revés. O sea, oye, alcalde, pasa esto otro, a veces son malas noticias, y uno las entiende. A mí me tocó la reconstrucción con el presidente Piñera después del terremoto gigantesco que tuvimos en 2010, el maremoto. Era subsecretario y el presidente nos decía, bueno, vamos a hacer todos los recortes que haya que hacer, ajustes para poder tener la plata para la reconstrucción, pero también siempre el presidente fue muy claro, vamos a cumplir el programa de gobierno. Ese era el desafío que nos puso sobre la mesa, apretarnos el cinturón, pero cumplir al mismo tiempo el programa de gobierno. Y yo creo que lo hizo, el presidente Piñera logró ese equilibrio. Yo sé que el presidente Kast también va a lograr ese mismo equilibrio. Entiendo que haya que hacer ajustes. A mí, por supuesto, este es mi gobierno y espero que haya continuidad para que este país se ordene, las finanzas se ordenen como ha planteado el ministro de Hacienda, pero yo no sé si es necesario hacer el ajuste completo en 2 años, no invertir nada en 2 años, porque de repente pasa esto de que la derecha llegamos al gobierno, ordenamos la casa, barremos, limpiamos, pintamos la fachada, el interior, cambiamos la grifería, dejamos impecable la casa porque estaba deteriorada, se habían gastado todo en fiesta, y resulta que terminamos entregándole el gobierno a la izquierda, que agarra de nuevo la casa y la transforma en la disco. Y viene la fiesta y viene el bailoteo, etcétera, y se gastan de nuevo todo. Entonces, yo creo que hay que tener un equilibrio entre cómo vamos cumpliendo el programa, las expectativas de la ciudadanía, y al mismo tiempo vamos haciendo los ajustes, ordenando. Lo que pasó en CUNAEP, que denunció esta semana el nuevo director, es gravísimo. Estamos hablando de la plata para alimentar a los niños que más necesitan en Chile. Yo no sé por qué no fue más titular en muchos otros medios, pero en lo que señaló este miércoles el director de CUNAEP es gravísimo. Es de la máxima gravedad, son miles de millones de pesos.
Son más de 14 mil millones que, bueno, presentó los antecedentes directamente al Ministerio Público, ¿no? Y a la Contraloría.
Claro, ahí yo esperaría que rajen vestiduras Moro y Cristiano, pero no pasa. Entonces, cuando te toca ordenar algo como eso, y yo valoro lo que está haciendo el director de la JUNAEP, valiente, cuando te toca ordenar un despelote, perdón el concepto a los auditores a esta hora de la mañana, día viernes, cuando uno ya está mirando el fin de semana, pero cuando te toca ordenar un despelote del calibre que se encontraba en algunos ministerios, yo entiendo, hay que ajustarnos, pero al mismo tiempo tienes que conversar con el ministro de Grange, por ejemplo. Hay que seguir avanzando en los proyectos que la gente espera que se hagan. Y por lo tanto, la gente entiende que podemos andar un poco más lento. Lo entendió el presidente Piñera en el maremoto y terremoto 2010. Entendió que el presidente Piñera tuvo que volcarse a solucionar la pandemia, ¿no es cierto?, a enfrentar la pandemia. pero después también exigió a vuelta, bueno, y ahora cómo me cumple a mí. Lo he conversado con el presidente Kast, que él está trabajando en esos equilibrios. Me ha dicho varias veces que la caja estaba mucho peor de lo presupuestado, que un poco lo que me pasó aquí en el municipio. Aquí la
alcaldesa... Eso te iba a preguntar, porque es medio inevitable la comparación, ¿no? Cuando tú describías esto de llegar después de una farra en términos de mal uso de los recursos públicos, proyectos que no se concretaron, pero que terminaron costando miles de millones, una caja desfinanciada totalmente. Se parece mucho a lo que tú recibiste en la comuna de Santiago, ¿no? Y a lo que te tocaba enfrentar en este año y medio.
Claro. Recordar al ministro Jackson y al ministro Grau, creo que estaba al lado, anunciando este gas, ¿cierto? Claro, que iba a ser la panacea. ¿Cuántos miles de millones se gastaron en nada? Yo le pregunto a la gente que nos está escuchando ahora, ¿se acuerdan del proyecto del gas? ¿No? ¿Se acuerdan de estos proyectos tipo bolivariano, del gas para todo, el gas nacional, etcétera? La empresa estatal, casi una empresa estatal del gas, con esos balones de color especial. Bueno, aquí nos pasó en el municipio lo mismo, Gonzalo. La alcaldesa dijo en el presupuesto 2024 para 2025 que el déficit era 8.000, pero resulta que solo en educación eran 25.000, y ella lo sabía perfectamente. Entonces le mintió al consejo, sabía que las cifras eran otras, faltó a la verdad cuando presenta su proyecto de presupuesto. Cuando yo llego en diciembre de 2024 y me dicen, alcalde, el déficit de educación son 13.000. ¿Cómo? ¿Son 13.000 al año? Sí, 13.000 al año, perdóname. ¿Y cuánto han tenido que aportar desde el municipio de educación este año? Vamos en 20.000. Y ahora necesito que me firme este cheque por, es un decir, a que haga el decreto para traspasar 5.000 más. Perdón, no entiendo. Estamos traspasando 25.000 millones este año para educación, para poder pagar la cotización, etcétera. Y usted me dice que el déficit es 13.000, no entiendo, no me cuadra. Ah, es que eso es lo que declaró la alcaldesa. A ver, perdóneme, pero 2 más 2 es 4. Aquí es la que verá la gente. Entonces el déficit es 25.
¿Por qué para pagar 13
son 25? Y tuvimos que enfrentar un primer año con graves problemas financieros para poder sostener el déficit que nos dejaron, falta de inversión, falta de preocupación por la en materias de seguridad y otra más. Y lo mismo le pasa al presidente Kast. Yo lo apoyo por eso, además, en términos de ser lo difícil que es asumir mi humilde escala. Cuando el que te está entregando de verdad se fue de parranda de los 4 años.
No, y cuando se hace objetiva la mala fe, ¿no? O sea, la forma de entregar, todas estas cosas que aparecen como sorpresa. Lo que pasó en Junaep, ¿no? Lo que tú lo mencionas, que de verdad es un escándalo que yo creo que solo va a ir creciendo en la medida que se conozcan los antecedentes, por la gravedad, ¿no? Uno dice, yo creo que casi peor que el caso Fundaciones, ¿no? En términos de que son recursos destinados a los más vulnerables, a dar la alimentación escolar, y que si al final terminan distraídos, ya vamos a ver que sí, abiertamente corrupción, o es mal uso de los recursos públicos, o es negligencia, esa negligencia que permite ese tipo de abuso. Oye, quería dar las gracias a Mario Borde, que nos acompañó hoy día, viernes 29 de mayo, decirle que no nos vayamos así sin un par de cositas, ¿no? Que todos los vecinos de Santiago están muy atentos. Los toldos azules, porque tuvimos esa pelea, la vimos en directo, la vimos en todos los matinales, vimos cómo de repente retrocedían, de repente volvían a aparecer. Finalmente, pareciera ser que se logró recuperar esa zona. Y lo planteo como no como algo excepcional, ¿no? Sino como algo que decirle, bueno, a veces de repente hay peleas largas que vale la pena dar, ¿no? Sobre todo en materias de como seguridad.
Tenemos recuperado, Gonzalo, el casco histórico. Hemos avanzado en recuperar ya prácticamente al 100% el barrio Lastarria. En los fines de semana está repleto. La semana está lleno. Hay horarios que tengo que reducir el personal de seguridad porque tengo otras urgencias. Esta comuna sostiene muchos eventos masivos ajenos al municipio y tenemos que prestar apoyo porque si no colapsa todo. Hemos recuperado en buena parte el paseo Bulnes, el barrio. Ahora estamos trabajando duro para recuperar el barrio Mapocho, que no ha sido fácil. Incorporamos 100 guardias más hidrolavadoras, más limpieza. Entre medio tuvimos el paro y tuvimos que terminar un contrato con una empresa de áreas verdes que nos tiene con harto problema en algunos parques importantes, pero ya se soluciona esta semana que viene, ya debería estar operativa la nueva empresa, las nuevas empresas. Y en el barrio Meis, que me decían que era imposible, oiga alcalde, no se comprometa, cosa imposible, oiga alcalde, usted está anunciando algo, me lo decían los matinales, ¿eh? Oiga, pero esto no es posible, ¿por qué usted dice eso? Esto es demagógico, me dijo un conductor de matinal, cuando estábamos anunciando, yo decía, los toldos azules se van a eliminar de toda la Gran Manzana. Y la Gran Manzana, que es la zona definida por la misma Cámara de Comercio en conjunto con la Universidad Católica, ya está recuperada, Gonzalo, y no va a volver a caer en manos de estos delincuentes, no va a volver a caer en manos de ellos, eso ya está descartado. O sea, logramos la meta, cumplí lo que prometí, y ahora tengo que ir por la zona del entorno. Falta muchísimo por hacer, falta mucho por hacer en materia de seguridad, de limpieza, de aseo y un gas largo, etcétera. Pero cuando a ti te dicen, alcalde, mira, estoy retomando un proyecto en Bandera con Santo Domingo, donde estuvo el edificio de una multitienda que se quemó en 2016, y de esa fecha que yo no invertí ahí, pero lo voy a hacer, o cuando anuncian que van a invertir para hacer departamentos en un edificio abandonado hace 40 años en Bandera con Santo Domingo, y te dicen, bueno, cuando veo que usted está ordenando, está limpiando, puso guardia, va a volver a pasar el bus red, pero va a seguir siendo semipeatonal, me atrevo a invertir, lo mismo que está pasando con muchos otros proyectos de la comuna. Se nos dispararon los turistas, se disparó en cantidad, digamos, se aumentó los permisos de edificación de manera también sostenida, y es evidente que ya no estamos hablando de brotes verdes, estamos hablando de recuperación de la ocupación de oficinas, de la ocupación de locales comerciales, de la ocupación de departamentos, y vemos que no lo digo yo, todo esto es googleable y lo dicen los actores económicos involucrados, no el alcalde ni el municipio. Estamos mostrando resultados, Gonzalo, estamos mostrando resultados de un trabajo serio, bien hecho, con equipos que se han jugado mucho, con la ayuda también del sector, de otros actores del sector público, por supuesto las policías, la fiscalía, que se ha portado estupendo. Ahora vamos por Franklin. Mi gran desafío es, de aquí a un año más, tener un cambio radical en un barrio maravilloso que lo recibí tomado por la delincuencia. Histórico, ¿no? Y lo vamos a lograr, y lo voy a lograr con todo nuestro equipo y la ayuda de muchos.
Oye, le damos las gracias a Mario Borde, da ganas de seguir conversando, porque me imagino que vamos a ir el fin de semana con ese optimismo, ¿no? De la recuperación de los barrios, y es verdad, cómo se empiezan a quedar ya lejanas las huellas, las heridas del estallido social, todo eso que sufrió tanto la comuna de Santiago, con un alcalde que está de alguna manera recuperando los barrios para la cultura, también para el comercio y para la vida, ¿no? Para la vida de los propios santiaguinos. Muchas gracias, Mario, por tu tiempo, por tu disposición con Directo al Grano.
Y a esperar que este fin de semana sigamos ampliando la ventaja del puntero, estimado Gonzalo.
Así es, ¿no? Compartimos una pasión también, una de las pasiones que he compartido con Mario Borde, esa, ¿no? La popular, ¿no? Estamos con los dos de blanco, gran semana fue esta, una semana imposible, mejor. Muchas gracias, Mario Borde, muchas gracias a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, aquí con mucha fuerza en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir a la Radio Agricultura, porque ya vienen las noticias en nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman. Quédese en Radio Agricultura, que opinión hay toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.
Agricultura en Santiago 92.1, en Copiapó 101.3.